La última parte de la carta del Papa, como dijimos ya ayer por la tarde, nos mencionó el Papa por primera vez en esta carta la palabra esperanza, todo el tiempo hablando de la fe y de la caridad y de las relaciones entre la fe y la caridad. Y nunca mencionó la palabra esperanza, pero sí al final. Y al final nos dice, la fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. Nos es difícil, a la mayoría de nosotros, creo yo, por lo menos a mí me fue difícil, distinguir la fe de la esperanza. Si vosotras hacéis un análisis de vosotras mismas y decís, yo distingo la fe de la esperanza, ¿qué es para mí fe y qué es para mí esperanza? El Papa tiene una encíclica entera para la esperanza. Y yo ya la había leído hace tiempo. Pero entre ayer por la tarde y hoy por la mañana me la he vuelto a leer. Y eso que es larguita. No creáis que hago mucho sacrificio, porque me gusta, me encanta leerlo. Y me siento pues muy a gusto haciéndolo. Y lo que voy a decir esta mañana, pues, como estos ejercicios tratan de la espiritualidad de Benedicto XVI, en la carta que nos ha escrito para la Cuaresma, pero como de la esperanza habla tan poquito, pues he aumentado yo, o espero aumentar, su pensamiento sobre la esperanza por medio de la encíclica. Personalmente, yo nunca había distinguido la esperanza en la cabeza, porque sabéis que hay dos inteligencias, una inteligencia en la cabeza, en el cerebro, que entiende las cosas racionalmente, pero hay otra forma de entender en el corazón. Y yo distingo muy bien cuándo entiendo con la cabeza y cuándo entiendo con el corazón. La manera de hablar de Dios va más bien al corazón que a la inteligencia. Aunque también Dios habla a la inteligencia cuando le da la gana. Santa Teresa de Jesús distinguía muchas veces revelaciones, emociones sensibles, decía algunas veces, otras veces imaginativas, imaginativas que quería decir que se daban a la imaginación. El Señor la iluminaba con una imagen, que son muy corrientes también. Y hay otras que se llaman intelectivas, otras revelaciones intelectivas. Así las distinguía Santa Teresa de Jesús. Pues bien, cada uno pues tendrá su forma, dependiendo naturalmente también de carácter y de formación, de estudios y de tantas cosas. Pero de esas formas hay mucha diferencia entre unas y otras. Yo una vez estaba en Roma con 10 o 12 personas y fuimos a visitar la tumba de San Calisto, las catacumbas de San Calisto. Y al final, estando yo bastante debilucho, por decirlo así, me obligaron a hacer una misa. El guía nos dio la oportunidad de decir la misa, ya que iba un cura, y allí en una salita, a la izquierda, según se sale de las catacumbas, pues oyó un altarcito y allí pudimos decir misa. Y bueno, pues no fue una misa muy devota al principio de mi parte porque no podía, tenía ninguna gana de decir misa. Pero la dije y prediqué. Y en la propia predicación se me reveló lo que nunca se me había revelado, que es la distinción entre la fe y la esperanza. Y me di cuenta cómo el 500.000 de personas que había pasado por esas catacumbas, que habían vivido en esas catacumbas o por lo menos habían celebrado los santos misterios y habían sido enterrados en esas catacumbas, se supone que fue 500.000 de personas, pues habían hecho eso desde la esperanza, desde una esperanza distinta de la que les daba el mundo. Estaban perseguidos, podían haberles cogido, podían haberles martirizado, se exponían al entrar en las catacumbas, en lo oculto, y hacer ritos allí que para el emperador y para otras personas pues podían ser ritos, qué sé yo, pues algo así como no sé, revolucionarios o tramas de algún tipo o de una religión no aceptada, no admitida, maléfica, contraria a la humanidad, como llegaron a acusar a los cristianos. Pero por la virtud de la esperanza, por la fuerza de la esperanza, de algo que no le ofrecía la vida, de algo que no le ofrecía nadie, pero no por razón del cálculo, sino por razón del don de la esperanza. Jesucristo les dio una esperanza tan fuerte del reino de Dios, de aunque perdieran las cosas de este mundo, ellos tenían otras cosas más importantes en las que esperar y en las que gozarse y en las que sufrir y en las que aguantar el sufrimiento, que por la razón que sea, yo en aquel momento entendí que la esperanza es otra cosa distinta de la fe, aunque las dos están muy reunidas. Y desde entonces me ha valido. Me ha valido para mi vida espiritual, me ha valido para mi interior. Si algo puedo decir a lo largo de esta charla, pues lo diré. El Papa comienza su tratadito de esperanza diciéndonos, citándonos alguna cita de la Biblia, que son como citas existenciales, reales, que nos pueden ayudar, la simple cita nos puede ayudar a vivir nosotros también esta virtud de la esperanza. Llega a decir el Papa, citando a Hebreos 10:23, que firme confesión de la esperanza. O sea que la esperanza es una confesión. La esperanza también se proclama. San Pedro dice en otro momento, dad razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pida. Primera Pedro 3:15, dad razón de vuestra esperanza. O sea que la esperanza es algo que se proclama también. Y yo algunas veces he pensado últimamente, digo, que San Pablo nos dice que la fe nos justifica, que quedamos justificados por la fe. Pero yo pienso que en este mundo en que vivimos, en que las vivencias son muy distintas de otros siglos, precisamente por la filosofía que hay debajo de nosotros y por la forma de ser del siglo XX y de este tiempo que llevamos del XXI, yo creo que la esperanza en esta forma, en esta sociología nuestra, también justifica a la gente. ¿Podéis imaginar un hombre que tenga esperanza y no tenga fe? ¿Podéis imaginarlo? Pues ha habido un vasco, aunque de Vizcaya, no de aquí, un vasco que ha tenido mucha esperanza y muy poca fe, o ninguna. Y se llama Don Miguel de Unamuno y Jubo. Así se llama. ¿Qué le pasaba a este hombre? Pues este hombre, cuando fue a estudiar a la Central de Madrid a sus 16 años, perdió la fe, porque se puso a pensar como un loco que cómo Dios podía infligir penas infinitas a un condenado cuando su pecado era finito? ¿Cómo es posible que se dé un castigo infinito para un pobre hombre que es finito? Y no entendía ese misterio y rechazó la fe. Y desde ese momento, pues sencillamente ya no volvió a creer más. Pero era un hombre necesitado, un hombre sensible, un hombre deseoso, un hombre con ganas de vida eterna. Era un hombre que su forma vital, su estatus vital, lo llamaba sentimiento trágico. El sentimiento trágico de la vida. ¿En qué consistía ese sentimiento trágico? En que lo que deseaba su corazón con toda la vehemencia y con toda la fuerza, se lo negaba su razón. Deseaba el don de Dios, deseaba el cielo, deseaba que fuera verdad todo lo que dice la Iglesia, porque dice él que nadie como la Iglesia ha pintado el futuro más bello, con la resurrección, la nueva creación, los cielos y la felicidad del cielo, dice, como el cristianismo, nadie pinta la esperanza, pinta la verdad de la esperanza o los dones de la esperanza tan bellamente. Y yo los quiero, yo quiero eso, pero me lo niega mi razón. Pero mi razón me dice que no, que eso no puede ser, que eso no puede existir. Él lo desea, pero confiesa que no puede existir. Y digo yo, ¿y esta esperanza no justificaría a Unamuno? Por otra parte, era un hombre bueno, soberbio, claro, porque todos los que no tienen fe tienen una soberbia inaudita, soberbio, pero muy rebajada la soberbia por el deseo de la esperanza, porque en el deseo era niño, en el deseo era un niño. Y en muchas de sus actitudes en la vida era un niño. Cuando iba a misa con su mujer, Concha Lizarraga, me parece que se le apellidaba. Se llama, se dice así, ¿no? Pues no sea que sea Lizarraga. Lizarraga. Concha Lizarraga. Pues iba a comulgar ella. Y él iba detrás, se levantaba y se ponía en la fila. Pero cuando faltaban dos o tres para que le llegara, escapaba. Y escapaba con tormento intelectual. No puede ser, no puede ser, no puede ser que en ese trocito de pan esté Dios. No puede ser, no puede ser. Y se marchaba y se ponía en su banco. Y la otra comulgaba tan tranquila, sin sentimiento trágico de ninguna clase, iba al banco, se ponía así la cara entre sus manos y estaba un rato dando gracias a Dios. Y Unamuno la miraba y dice, mírala, tan tranquila, dando gracias a su Dios, y se lo pasa grande. Y yo aquí sufriendo, yo aquí sufriendo. Bueno, pues en ese sentido a mí me parece que pues yo lo tengo por ahí adentro, de que también la esperanza justifica, porque también era un soberbio, pero medio soberbio, porque la esperanza era un niño, porque el que desea una cosa que no tiene y la sigue deseando toda la vida, y escribe en su epitafio, méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Eso lo escribió en su epitafio. ¿Ese epitafio no justifica a uno? ¿Dónde está la justificación de Dios? ¿No es Dios grande para eso? En la Iglesia tantas cosas hay de deseo. Yo ahora suelo predicar mucho a chicas que han abortado. Y le suelo decir siempre, bautiza a tu hijo abortado, ponle un nombre, pídele perdón, entrégaselo a Jesucristo. Se me quedan mirando. ¿Bautizarlo? Pero si lo aborté. Pero hay un bautismo de deseo. Y el bautismo de deseo es un bautismo de esperanza. Porque el deseo y la esperanza, como veremos después si es que llegamos, tiene mucho que ver. Bautízalo. Pero es que ya fue hace tanto tiempo que el tiempo existe para ti. Para Dios no existe el tiempo. La eternidad no hay tiempo, solo hay un minuto, un segundo eterno. Y ya está. Bautízalo. Y es muy bueno. Y es buena pastoral. Porque la gente queda muy contenta. Y la gente queda contenta y sí, pues le voy a poner un nombre. Lo voy a bautizar con el deseo. Se lo voy a entregar a Jesucristo. Le voy a pedir perdón. Y siéntete bien. Ya no puedes hacer otra cosa. Siéntete bien. Fuiste una tal. Pero bueno, pues el Señor te ha ayudado a arrepentirte y a convertirte y estás delante de Él. Y el deseo te justifica. Este deseo te justifica delante de Dios y justifica también con el bautismo a ese niño. Pues bien, dice Pedro, dad razón de vuestra esperanza a todo el que se lo pida. Y esto que os acabo de decir, si alguien lo escucha, pues dice, ¡ah, qué bella es la esperanza cristiana! Y además qué real, qué profunda, cómo se mete en la vida, cuántos casos resuelve, cuántas. Pues sí, Unamuno, la chica que aborta, los padres, las lágrimas de una abuela. A mí me sucedió que una vez murió un niño de 11 años en mi parroquia de Peñalver y fue una señora y me dijo que había muerto su nieto y que quería decir una misa por el chico, pero que no estaba bautizado. Y entonces yo le dije, no, no se puede decir misa por uno que no está bautizado. Y la señora se me echó a llorar. Se me echó a llorar como llora una abuela, hija de Dios y del bautismo. Y se me echó a llorar. Y en aquel momento yo creo que el Señor me iluminó. Y le dije, ¿sabe lo que le digo? Le voy a decir la misa a su nieto, porque sus lágrimas lo bautizan. Su deseo bautiza a su nieto. Luego vamos a decir una misa por él, porque está con el Señor. Por sus lágrimas. Y entonces pues dijimos la misa, y lo dije, claro. Le dije a toda la gente que estaba así en la iglesia que no se podía decir por un misa por un niño, pero que por las lágrimas de su abuela ese niño ha quedado bautizado. Y le dije a los padres, y vosotros que queréis, si estáis aquí en una misa como esta, haced el favor de ser un poco más conscientes en la vida de realidades profundas como estas. Tener así los hijos por las buenas sin bautizar, pues mire usted, no. Ya se bautizarán cuando sean mayores. Bien. ¿Y su oficio de padre? ¿Y los padrinos dónde están? Yo en todos los bautismos les digo a los padrinos, corregid a estos señores si no educan bien a su hijo, ¿eh? Tenéis una responsabilidad, tenéis un parentesco espiritual para corregir a los padres si no decís, oye, es que yo me comprometí el día del bautismo a que estos niños fueran educados en la fe. Y si no, ¿para qué me elegisteis padrino? Y si no, pues no me gusta. No sé si alguno me habrá hecho caso. Eso ya es otro tema. Pero decirlo yo sí lo digo. Bien. Nos sigue diciendo el Papa que hay textos preciosos. No os aflijáis, dice San Pablo en la primera Tesalonicenses 4:13. No os aflijáis como los que no tienen esperanza. Es un texto muy bonito ante la muerte. Ante la muerte. No lloréis como los que no tienen esperanza. ¿Veis cómo la esperanza tiene un quid distinto de la fe? Los que no tienen esperanza, pues sencillamente pierden el sentido de lo trascendente, pierden el sentido de la vida eterna, pierden el sentido de que haya nada más allá de esta vida. Y entonces es una forma de vivir, pero una forma cortada, chata, una forma sin perspectivas, una forma intramundana. Vivimos para nosotros y solo para nosotros. Y cuando morimos, pues, y San Pablo reprocha a los tesalonicenses, no lloréis, llorad si queréis, pero con esperanza. Pero no de la misma forma que lloran los que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza no tienen agarradero de ninguna clase. No tienen sentido de su vida para nada. Niegan la realidad más profunda del hombre, que es el deseo de vivir y de sobrevivir. Por eso no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Esperanza. Estas son palabras del Papa. Hay dos tipos de esperanza, dice él. Una esperanza preformativa, dice. Yo la llamo eficaz, porque creo que lo entendemos mejor. Y otra, dice él, informativa. Hay gente que tiene esperanza informativa. Más o menos le suena la palabra, le suena eso, pero no es eficaz. No les cambia la vida. Y la esperanza es viva, la esperanza es real cuando te cambia la vida. Lo mismo que la fe. Es real cuando te cambia la vida, cuando esperas, cuando deseas. Vivir la esperanza como don es sencillamente, pues, desear fuertemente con el corazón unos bienes prometidos. Sin esperanza eficaz no hay promesa. Y sin promesa el hombre no se dinamiza, el hombre no se mueve. Si no tuviéramos esperanzas estábamos muertos. La esperanza dinamiza de tal forma las cosas que el progreso se debe a la esperanza. El crecimiento se debe a la esperanza. Si no tuvieras esperanza de una mejor vida, si no tuvieras esperanza de un cualquier cosa, hasta en lo humano la esperanza es importantísima. Pues si no tuviéramos esperanza de vencer el cáncer, ¿a qué vienen esos millones y millones de dineros que se están empleando en la investigación? Pero la esperanza acucia, la esperanza dinamiza todas las cosas. Pero lo mismo que dinamiza para el cáncer, la esperanza al cristiano fuerte le dinamiza también para la vida eterna. Yo el mejor ejemplo que tengo de esto es Concepción Andreu, porque Concepción Andreu era una mujer, sobre todo en los últimos 20 o 25 años de su vida, desde los 80 años para arriba, así que animaos. ¿Sí? Sí, estáis en muy buena edad. Estáis en muy buena edad para ejercitar la virtud de la esperanza algunas de vosotras. Otras todavía no han llegado, pero algunas estáis en muy buena edad para ejercitar la esperanza. Vivía de eso y pedirle a Dios el don de la esperanza. El don de la esperanza, más que virtud de la esperanza, porque la esperanza no es una virtud. Yo no sé por qué la llaman virtud. Es un don de los esenciales. Es virtud de la esperanza, esto, don de la esperanza, que te hace vivir en espera, que te hace vivir deseando, que te hace vivir suspirando, hasta suspirando muchas veces, y que vives las realidades del reino de Dios ya en este mundo. Y las vives de tal forma que, como decía Concepción Andreu, el año que se murió con 101 años y pico en las Navidades, pues que estaba en el comedor de la residencia y claro, pues había que cantar villancicos Y ella era una andaluza, muy esto, muy cantora, siempre tuvo un tipazo enorme, siempre tal y siempre, y quiso enseñar a los otros 80 o 90 que vivían en la residencia villancicos, y alguna le ayudaba un poco, y al final me decía a mí, algo saco, pero poco, es que son muy viejos, ¿sabes? Es que son tan viejos que no pueden. Ella era la más vieja de todos, pero era la más salerosa, pero con un salero de esperanza, con un salero de un villancico para ella, un canto al niño Jesús era vida, vivía de la profunda esperanza, y eso no se lo quitó nadie, ni el Señor en el momento de morir dejó que se lo quitaran, ya lo sabéis, ni siquiera con eso que dan para que pierdas el conocimiento, con la sedación. Ni siquiera esos chutes que le daban de Valium y de no sé qué más cosas pudieron quitarle la conciencia. Fue poderosa. 101 años, le meten Valium y morfina en unas inyecciones de caballo cada 3 horas. Dice, a esta señora hay que darle la dosis más alta que exista en el mundo. Y empezaron el domingo por la tarde, yo estaba en Burgos, y llegué el lunes, después de 20 y tantas horas de darle eso, y entonces llega el momento de la... llegué yo y dice, lo primero que quería hacer, confesarse, me puse junto a ella, la confesión duró 2 horas, porque estuvo haciendo oración todo el tiempo, con una fuerza, y de lo primero que se confiesa es, tengo que comunicarte una cosa, no me han hecho perder la conciencia ni un solo momento. No he perdido la conciencia ni un solo momento. Y al día siguiente va la médica por allí, la médica de 8 meses ya, y Concepción que no veía absolutamente nada, o sea, no le veía la barriga, no le veía el vientre, pero sabía que estaba. Y le dijo, yo rezo por eso que tiene usted ahí, porque yo rezo por la vida, no por la muerte. No por la muerte que me quieren dar ustedes a mí, porque me quieren dar la muerte de la sedación. Vivir en esperanza. Qué importante. Cómo dinamiza la vida y cómo hace que nosotros podamos vivir una esperanza eficaz que cambia, que nos cambia la vida, que desea. Descubrimos el cáncer, pues queremos descubrir el cáncer. ¿Qué cáncer? El del cielo. Queremos vivir de una manera... Porque hoy día vivimos en una situación muy difícil, lo dice el Papa también en toda la encíclica. Estamos sometidos a pequeñas esperanzas, a ver si esto cambia, a ver si esto deja de ser así, a ver si aún los viejos, más viejos que nos vamos a morir mañana, estamos penando por no sé qué cuestión política o no sé qué cuestión social, o algunos hasta por si gana la Liga el Real Madrid. ¿Pero a ti qué te importa que gane la Liga el Real Madrid si el último partido lo vas a ver en la televisión del cielo? ¿Qué más te da a ti? ¿Qué más te da a ti si allí en el cielo ya se va a hablar de otras cosas, hombre? Pero nada, somos así y hasta el final. En una definición que el Papa hace mucho hincapié, es en una que viene en Hebreos 11:1 y que nos dice lo siguiente: la fe es la sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Os sonará la frase, ¿verdad? Sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esta sustancia a la que se refiere este texto y que el Papa subraya, en griego se dice hipóstasis, la unión hipostática, unión sustancial. La hipóstasis, o sea que la fe es la hipóstasis de lo que se espera, sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. O sea, por la fe viene a nosotros la sustancia de lo que se espera. ¿Y qué es la sustancia de lo que se espera? Sustancia en latín significa muchas cosas, entre otras cosas significa los bienes materiales que tienes, son tu sustancia. es eso que se dice en castellano, es un hombre de muchos posibles. El que tiene muchos posibles es el que tiene mucho dinero, de muchos posibles. O sea, en latín una de las acepciones de sustancia es precisamente esa, de los bienes de este mundo. Y lo utiliza la traducción latina de hipóstasis, es sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. O sea, por la fe ya están presentes de alguna forma en nosotros esos dones del cielo, ya habitan en nosotros. Los deseamos, nos mueven. De alguna forma tenemos ya las realidades que esperamos. Porque la esperanza, como decía, siempre es dinámica. La fe es cognoscitiva, pero la esperanza fundamentalmente es dinámica. Y Santo Tomás entiende esto de una forma real. También es del Papa, esto que digo. También lo dice el Papa. La sustancia, Santo Tomás lo entiende de una forma real. Habita en nuestro corazón un deseo del cielo y un conocimiento del cielo y de las cosas del bien, del cielo y de la felicidad, que es parte de nuestra sustancia espiritual y que al tenerlo es prueba de lo que no hemos visto aún. San Pablo dice que el espíritu, la experiencia del espíritu es arras, pero también prueba de lo que no hemos conocido todavía del todo, pero que ya en este mundo tenemos, digamos, un inicio de experiencia. Lutero, por ejemplo, lo señala el Papa, dice que no, que la esperanza consiste nada más que en un deseo subjetivo del hombre de llegar a los bienes del cielo, pero que no hay en nosotros una sustancia que nos dinamice, sino que simplemente el deseo. Para Santo Tomás no, yo vivo la esperanza dentro de mí, suceden cosas dentro de mí, existe Dios dentro de mí, experimento a Dios dentro de mí, deseo el cielo. Yo, cuando leía esto en la encíclica, me acordaba de la gente de mi pueblo, y la gente de mi pueblo, naturalmente, que les dinamizaba el cielo y la esperanza del cielo, y así se lo enseñaban a los niños. Y así crecía el pueblo, y así el pueblo seguía adelante en medio de sufrimientos, en medio de problemas, en medio de luchas por la vida, en medio de desastres alguna vez naturales. Mi pueblo es un pueblo de pastoreo, pastoreo trashumante, y algunas veces hasta se ahogaban rebaños, y algunas veces sucedían tremendas cosas, vacas que se esmogaban y se destrozaban por las peñas. Y en una casa que tenía para vivir 3 o 4 vacas, cuando se le mataba 1 o 2, pues la ruina para aquella casa. Y en medio de todas esas dificultades, pues ahí había siempre una esperanza viva, una esperanza real que dinamizaba al pueblo y que hacía que el pueblo asistiera a los actos de culto, pero y asistiera con alegría. Porque el pueblo, no tengo la más mínima sensación de que mi pueblo, cuando yo era pequeño, fuera un pueblo triste. Y eso que la mayoría de la gente iba a misa y al rosario. Bueno, a misa no tanto porque estaban trabajando todo el mundo por ahí, pero el rosario, que era a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche, tocaban la campana y todo, iba todo el pueblo, o muchos, vamos. Muchísima gente, y los que no iban eran porque no podían. Y yo no tengo la sensación de que mi pueblo fuera un pueblo triste para nada. ¿Por qué? Porque a la esperanza va unida una alegría especial. Una alegría especial. Si ese pueblo viviera solamente de sus penas, sería un pueblo no salvado. Si viviera de los desastres, si fuera un pueblo que no hacía nada más que autocompadecerse a sí mismos, qué desgraciados somos. Mira que haber nacido en estas montañas, mira que solo hemos conocido ovejas, vacas y toros, y qué desgracia, qué desastre, qué va. La gente era feliz. La gente era feliz. Yo siento a aquella gente como feliz, y en las fiestas y en todo. Era feliz. ¿Por qué? Porque la sustancia de las cosas del otro mundo habitaba en ellos. Esa sustancia. Y dice el Papa que él está en eso, no en la forma en que lo expresaba Lutero, aunque también es verdad lo que dice Lutero, que es una predisposición del sujeto a creer, ya lo sé, pero a creer en algo real, en algo que existe dentro de nosotros. Santo Tomás lo dice así, que ya tenemos en el corazón la vida y prueba de lo que aún no se nos ha dado del todo. Hay un texto en Hebreos muy bonito que dice que Hebreos 10:34 dice, compartisteis la suerte de los encarcelados, os arrebataron vuestros bienes, os quedasteis absolutamente pobre porque os confiscaron casas, dinero, todo, tierras, absolutamente todo. Habéis perdido toda vuestra sustancia. Habéis perdido toda vuestra riqueza. Pero, ¿qué pasa? Que aunque perdieran toda su sustancia material, tenían otra base, otra sustancia espiritual, que era la de la esperanza. Y la esperanza os hace vivir por encima de esa confiscación, por encima de esa destrucción de... El que define es la carta a los Hebreos, define a la esperanza como sustancia. Y digo yo que a lo mejor le viene precisamente a San Pablo esa definición, o al autor que sea de la carta a los Hebreos, le viene esa definición precisamente de ese hecho, de haber confiscado la sustancia de muchas personas que eran cristianas. Pues precisamente os han confiscado vuestra sustancia material, vuestra riqueza material, pero tenéis otra riqueza, otra base espiritual profunda, que es la de la esperanza cristiana. Por la esperanza cristiana han muerto miles y miles y millones de personas, han muerto todos los mártires. Por la esperanza cristiana vivimos nosotros también en un convento. No me digáis que no, solo por la fe, no. La fe, si no tiene esperanza, no tiene futuro. Y si no hay futuro, porque la esperanza es la apertura de la fe hacia adelante, hacia el más allá. El campo de la esperanza son los bienes futuros. Y no me digáis que para qué valen la fe y el amor si no hay futuro. El futuro es importante. El futuro, la virtud de la esperanza es importantísima porque, no sé, nos abre el camino hacia el futuro y hacia el más allá, evidentemente. Santo Tomás tuvo una cosa muy buena, entre otras, que fue, tenía una antropología muy, mejor que San Agustín, una antropología psicológica muy buena. Distinguía muy bien lo que le pertenece a la inteligencia, lo que le pertenece a la voluntad, lo que le pertenece a la memoria, lo que pertenece a la imaginación. Esto es lo que se llama antropología, el conocimiento interior del hombre. Y la esperanza la puso en la voluntad. Así como la fe la pone en el entendimiento, la esperanza la pone en la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es la raíz del querer, la raíz de lo que se desea. Con la voluntad deseamos, con la voluntad decidimos, con la voluntad caminamos hacia el futuro. Y el objeto del deseo, el objeto de la voluntad siempre es, pues, lo que es verdaderamente sustancia de la esperanza. El objeto de la voluntad es la felicidad, es el bien. El bonum, bien, no el verum, que es el verdadero, es objeto de la inteligencia, pero el bonum, que es el bien, es objeto de la voluntad. La voluntad desea el bien, la felicidad, el cielo, lo bueno, lo bonito, lo futuro. Desea, pues, la comunión de los santos, desea la vida eterna, desea el estar juntos. La voluntad es la que configura con su forma de actuar los deseos de la esperanza. O sea, voluntad y esperanza son dos cosas que Santo Tomás hizo muy bien, porque no creáis que era fácil todas estas cosas hasta que se descubre un secreto que sirva después para los demás y que sirva para la vida y sirva para la explicación de las cosas, porque esto sirve para la explicación de las cosas. Entonces vosotras ejercitáis vuestro entendimiento con la fe y el conocimiento de las cosas divinas, pero ejercitáis vuestra voluntad con el bien, con el deseo, con la oración, porque la oración profunda nace también de la voluntad. La oración profunda quiere llegar a arriba, a las cosas de arriba. El soporte es el soporte, porque esto es sobrenatural, claro, pero el soporte biológico de la esperanza es la voluntad en el hombre. Ahí es donde se mueven determinadas neuronas hacia un determinado fin, porque también las cosas del espíritu mueven las neuronas del cerebro. Por eso decía mi maestro de novicios que las cosas espirituales cansan mucho, cansan mucho. O sea, media hora de meditación, pero no más, ¿eh? No más, porque si estáis meditando más de media hora, cansa mucho el cerebro. Eso me decía mi maestro de novicios. Y el mismo Santo Tomás dice, la oración que dure hasta que te canses. Cuando que te cansas, pues ya tienes que dejar la oración. ¿Por qué? Pues porque hay otra... Bueno, yo no sé... Yo no sé vosotras la oración que tenéis, pero esto es lo que dicen. Es que la oración tiene mucho que ver con el deseo. San Agustín, y lo cita el Papa, que no es cosa mía, lo cita el Papa en la encíclica. El deseo. ¿Qué es el deseo? Pues la virtud de la esperanza se nutre de deseo. Del deseo del bien, del deseo de la felicidad. Dice San Agustín muy bien que Dios retarda el darnos su don para que se ensanche el deseo y así se ensancha también el corazón. Como el don de Dios necesita un corazón muy amplio y muy grande, pues no te lo puedo dar, no te lo puede dar el primer día que lo pides, pero si todavía no tienes el corazón dilatado, hombre. Si eres muy pequeño todavía, deja que con el deseo se vaya y con la oración se vaya ensanchando tu corazón hasta que el Señor pueda derramar tu don ahí con profusión. El deseo del corazón. Y pone San Agustín un ejemplo que lo cita también la encíclica. Si el Señor quiere llenar tu corazón de miel y tú lo tienes lleno de vinagre, ¿dónde pone la miel? Primero tiene que salir el vinagre de tu corazón. Y cuando salga el vinagre, podrá el Señor colocar la miel ahí. Santo Tomás, que es muy fino en los detalles, dice que, y ya termino con esto, Santo Tomás dice que el don del Espíritu que pertenece a la virtud de la esperanza es el don de temor de Dios. Y diréis vosotras, ¿pero cómo temor de Dios? Sí, pero no es temor a Dios. Es temor a ti. Es temor a perder a Dios. Por eso la esperanza tiene miedo de perder a Dios. La esperanza dice cualquier cosa menos perder a Dios, porque si pierdo a Dios me pierdo el futuro. Me pierdo, lo estoy diciendo con palabras así un poco vulgares, pero... Si pierdo a Dios me pierdo el futuro, pierdo la vida, pierdo la felicidad que deseo y que espero. ¿Dónde podré encontrar, dónde podré yo hallar otra cosa distinta de la que me ofrece el Señor? Hasta el mismo Unamuno estaba clarísimo de que tenía que desear los bienes del cielo que nos ofrece y proclama la esperanza. El temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, por el que no temes a Dios, porque esos son los primeros estadios, cuando hay temor, digamos, no, el temor no ha llegado a ser temor filial, es el temor de miedo, tienes miedo, pero no hablamos aquí de temor de miedo, sino del temor a ti mismo de perder por tu culpa o por algún rollo que te pase los bienes de Dios, los bienes del cielo. Cualquier cosa menos perder la esperanza en el Señor. Eso es lo que hace o lo que desea, digamos, el don del santo temor de Dios. Y dice él, y la bienaventuranza que les corresponde a la esperanza, dice Santo Tomás, es la de bienaventurados los pobres de espíritu. Porque los pobres de espíritu, empezando por la Virgen, todo lo ponen en Dios. Es decir, mi único bien es el Señor. Y lo que yo he de crecer, he de vivir y he de eso, todo me viene del Señor. El pobre de espíritu se goza en no ser nadie. ¿Por qué? En tener las manos vacías. ¿Por qué? Porque el Señor las llenará. El Señor las llenará con sus dones y las llena ya en este mundo. Las llena. Eso es la sustancia de la esperanza. El Señor ya llena al pobre de espíritu, al que no desea nada más que a Dios, desea, ¿veis? Todo esperanza. Al que no desea más que a Dios, el Señor le va llenando de los dones de la esperanza, de la sustancia de la esperanza, para poder vivir, pues, muy profundamente la gracia de Dios y el don de Dios.